Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 11 minuts. Novetats en el macabre assassinat d'un empresari lleidatà, en David Bernat, a Bangkok a finals de gener. La fiscalia tailandesa ha acusat avui de 13 delictes a l'únic detingut fins ara pel crim, l'Artur Sagarra. L'acusen d'assassinat i, per tant, s'enfronta a la pena de mort. La policia tailandesa, però, manté l'operació oberta i no es descarten noves detencions. I és que hi ha molts dubtes sobre si Sagarra va actuar sol o no. En el llibre que tot seguit us presentem, La verdad sobre el caso Sagarra, el seu autor posa sobre la taula el nom de persones que podrien haver participat en la trama. Es tracta de l'escriptor malagueny i propietari d'un restaurant a Cambodja, Joaquín Campos, que ha estat investigant aquest cas. Saludem el Joaquín Campos, que el tenim a Màlaga, i ho fem amb l'assistència tècnica de JJ Blanes des dels estudis de la cadena SER a Màlaga. Joaquín Campos, bona tarda, buenas tardes.
Buena tarde, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Finalmente se acusa, lo hemos conocido hoy, a Artur Sagarra de asesinato. Tú en el libro aseguras que Sagarra es culpable, pero tienes serias dudas que pudiera matar y descuartizar a David Bernat. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver. Primero, porque en Tailandia el trabajo sucio es muy fácil de hacer si lo pagas, ¿no? Diríamos que en este tipo de países no hace falta mancharse las manos. Puedes tener asistencia, sobre todo si trabajas en los bajos fondos en la noche, como actuaba Artur Sagarra, moviéndose por discotecas y menudeando con drogas, al menos en las últimas semanas antes de que fuera cazado. Y bueno, porque según mis investigaciones, estoy prácticamente convencido que Artur Sagarra no pudo actuar solo. No sé si con una banda de matones, con gente tailandesa a nivel superior, pero estoy prácticamente convencido.
La policía asegura que han encontrado sangre de la víctima en las tuberías de casa de Artur Sagarra, que el ADN en este caso coincide con el de David Bernat.
Sí, bueno, es lo que dice la policía tailandesa y hay que creerla, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que la última fotografía con vida de David Bernat es entrando al apartamento de Artur Sagarra y que luego Artur Sagarra se está escapando por la frontera de Camboya y hay unos dinero transferido de las cuentas de Bernat a sus cuentas. Creo que esos son los datos más importantes, ¿no? Lo de la gota de sangre o no, es que me parece muy, muy, muy sorprendente que saliera al final y tal, pero bueno, es posible, ¿por qué no? Lo que es mucho más sorprendente es que la policía tailandesa aún no haya dado con otros colaboradores, porque Artur Sagarra, repito, no creo que actuara solo, para nada.
Se calcula que el juicio puede ser este mes de mayo o a principios de junio. ¿Cómo son este tipo de procesos en Tailandia?
Los procesos en Tailandia son infinitamente más rápidos que en España, por poner un ejemplo, ¿no? Y me imagino que no creo que tarde mucho en que sea el juicio, a lo mejor es en un par de semanas, y me imagino que en otra semana, otro par de semanas, tendremos una sentencia, que ya adelanto no creo que sea sentencia de pena capital, porque, bueno, hay presiones diplomáticas de países occidentales que van en contra de esta pena, y el gobierno tailandés se pliega a ello. Entonces, si al final le culpan de todo los 13 delitos que le están culpando la fiscalía tailandesa, pues posiblemente pues le caiga el estar el resto de su vida en una cárcel tailandesa en Bangkok, que no es un buen trago para nadie, ¿no?
Es decir, tú crees que no le caerá la pena capital, pero sí que podría estar en cadena perpetua en Bangkok.
Sí, si fuera birmano ya le habría caído la pena capital, pero bueno, ya sabemos que la justicia no es casi nunca justa, ¿no? Intenta ser lo más justa posible en algunos países y Tailandia no es un ejemplo de justicia.
Joaquín, en el libro eres muy crítico con el sistema policial del sudeste asiático, donde, por cierto, bueno, llevas años viviendo. ¿Por qué eres tan crítico?
Bueno, porque son los países con menos valores, o según los valores que tenemos en Occidente, con menos formación, con menos estímulo hacia su personal, pues son más fáciles de comprar. Entonces, un policía tailandés no gana mucho dinero y hay gente que maneja mucho dinero y que puede llegar a comprar esas voluntades, no solamente a un policía, a un juez incluso. Son numerosos los casos de extranjeros que han sido pillados pues tomándose alguna droga que es totalmente ilegal en Tailandia y te llevan a una comisaría y el policía lo primero que hace es decirte que vayas al cajero para que pagues una cantidad de dinero y se arregla el problema. Pero bueno, esto es Vox Populi. Y me imagino que a altas instancias, como es este caso, pues si alguien de verdad tiene dinero o alguien está implicado aquí y tiene la posibilidad de hacerlo, no sé con quién se mezclaría tailandés Artur Sagarra, pues imagino que también mucho más fácil de hacer, ¿no?
Miriam. ¿Tú conoces a Artur Segarra por casualidad? Medio año antes del asesinato de Bernat, Segarra se presenta en tu restaurante, si no recuerdo mal se llama Quitapenas, que regentas en la capital de Camboya. ¿Cómo fue ese primer contacto y qué impresión te dio Artur Segarra?
A ver, la impresión que me dio Artur Segarra fue, pues me llamó la atención el hecho de que a la media hora me estuviera contando que era un prófugo de la justicia española por diferentes delitos de estafa y robo y, bueno, y cosas parecidas, ¿no? Él, por supuesto, ocultó el caso de las hipotecas inversas, que tan famoso se ha hecho en Cataluña, ¿no?, con la operación Cocún. Pero bueno, a mí, sinceramente, yo me dedico, aparte de a tener un restaurante, sobre todo a la escritura, y me parece muy interesante conocer a todo tipo de personas, y de hecho he estado en la cárcel de Phnom Penh entrevistando a otro preso español. Me parece muy interesante este tipo de personalidades. Lo que pasa es que, claro, no te imaginas que un tipo que era famoso por estafas y robos iba a acabar participando directa o indirectamente en esta masacre, ¿no?
Además, cuentas que Segarra es como si tuviera dotes comerciales, ¿no? Que camela mucho a la gente por su manera de hablar, de contarte su historia. No te acaba cayendo mal.
Bueno, muchos de los entrevistados me hablan de él como una persona agradable con la que salían de fiesta a tomar una copa y que era un tipo agradable. De hecho, os puedo decir que he recibido más de una decena de correos de personas que ponen en duda que Artur Segarra participara en la parte más macabra de todo esto, ¿no? Uh-huh. Personas que dicen que era pues muy agradable, pues muy humorista y que, bueno, exnovias, un hombre con un don de gentes fabuloso y una vanidad también muy alta para contar todo lo que hacía.
Y aquí es cuando él te confiesa que tiene un plan para, aparte de recuperar a sus hijos, un plan que prepara un nuevo golpe, un gran golpe.
Sí, me comenta que prepara un golpe, pero por supuesto, como me está comentando que se dedica a las estafas y a todas estas cosas, pues no te imaginas que va a ser el golpe, lo que al final ha acontecido, ¿no?
Pero esto, disculpa, el primer día que te conoce.
El primer día que me conoces.
Lo digo porque, claro, sí, bueno, el primer día que conoces a una persona no le cuentas ya tus fechorías, ¿no?
Sí, pero bueno, él más o menos sabía dónde venía, ¿no? Poniendo mi nombre en internet, él sabía más o menos a quién se iba a presentar. Él estaba buscando una persona en Camboya que fuera capaz de asesorarle en la posibilidad de que él pudiera mudarse de Tailandia a Camboya. Él estaba intentando recabar información. Y el problema es que, bueno, yo me fui abriendo, yo no soy una persona que se asuste ante estas cosas, y fui sacando la información a modo de periodista, por poderlo decirlo de algún modo, y él se fue pues creciendo, inflando de orgullo y fue contándome todo. Sí, sí.
Dices que este encuentro, lo cuentas en tu libro, marca tu vida desde entonces. ¿Por qué decides investigar este caso? ¿Qué es lo que te lleva a investigarlo?
Bueno, me lleva a investigarlo indudablemente el hecho de que cuando vuelvo de un viaje de Japón me entero por los medios que ha aparecido muerto un empresario, un consultor catalán, David Bernat, y que él ya a las horas aparece una foto de Artur Segarra, claro, y digo, bueno, si este es el hombre que estuvo en mi restaurante. Luego el segundo milagro, por llamarlo de alguna forma, en el interés por publicar este libro, es que es detenido en Camboya. Y claro, en Camboya, no, si en Tailandia la policía es sobornable, en Camboya no os quiero contar nada, o sea, no, las carreteras están por hacer, las comisarías son como si fueran lo más parecido a un hostal, y entonces esa noche decidí con un fotógrafo pues lanzarme a la carretera e ir a intentar entrevistarle, y me salió cara. Entonces, claro, después de la entrevista que se publicó en portada en El Mundo y todo esto, pues se montó el escándalo y una editorial que es Frontera D, pues me contactó, yo escribo para ellos y llegamos a un acuerdo rápido.
Una de las cosas que a mí me sorprendió es la rapidez con la que se detiene a Artur Segarra, ¿no? Es decir, sinceramente, desde aquí, desde la lejanía, yo pensaba que en fin, cuando estaba en ese proceso de huida, que se escaparía, pero lo detuvieron. Es decir, daba la sensación que fue la policía estuvo rápida, veloz, profesional en este caso, ¿no?
Bueno, no el asunto no es que la policía estuviera rápida o veloz. El asunto principal es que Artur Segarra comenzó a cometer fallos, si nos basamos en su idea de escaparse, que fueron aciertos a la hora de que lo cogieran, ¿no? Porque él intentó sacar dinero después de que ya supieran que era él. Entonces la policía tailandesa le echó en guante, él tuvo que escapar por la jungla, no por la frontera, cruzando a pie, y le empezó a dejar, pues diríamos que huellas, ¿no?, de todo lo que estaba haciendo. Él llegó a salir en el New York Times. O sea, es que el caso en Tailandia ha sido tan mediático, ha sido lo más parecido a un culebrón televisivo. Entonces estaba todo el rato en televisión su cara. Camboya es un país que colinda con Tailandia, y bueno, el caso se hizo ultra famoso. De hecho, ahora la policía ha decidido el gobierno tailandés ha decidido no emitir ninguna nota hasta que llegue el juicio, porque la gente estaba realmente alborotada.
Una de las primeras sospechas que tienes es que Segarra, como tú comentabas hace un momento, no actuó solo, y hablas de un hombre. A mí me sorprende que incluso escribas su nombre, porque esto se te puede girar en contra tuya, ¿no? El nombre de David Donoso. ¿Quién es David Donoso y cómo es que te atreves a lanzarte y poner su nombre?
Bueno, vamos a ver. Yo no digo que David Donoso esté implicado. Uh-huh. Yo en el libro lo que explico muy bien es que muchos cabos sueltos me llevan a él, y que creo que al menos podría tener información, nada más y nada menos, y es lo único que quiero explicar, ¿no? Hay un montón, los que hayan leído el libro, pero voy a intentar explicarlo un poco, ¿no? David Donoso era uno de los mejores amigos de David Bernat, está claro, ¿vale? Entonces, David Donoso también era a su vez uno de los mejores amigos de Artur Segarra, pero curiosamente, en público, él negaba este hecho. Entonces esto comienza...
Donoso negaba que conociera a quién,
a Artur Segarra. Sí, según en qué círculo se moviera, ambos negaban que se conocieran. Sí, esto es oficial. Bueno, no sé, después de 15 entrevistas, 17 entrevistas realizadas...
Pero, ¿ambos, quieres decir, Artur Segarra decía que no conocía a Donoso, o Donoso a Artur Segarra, o Donoso a David Bernat? ¿Quién no conocía a quién?
Donoso y Segarra decían no conocerse en público.
¿Cuándo se conocían?
Donoso le ha dejado dinero, cuando Donoso ha compartido muchísimas cosas con Artur Segarra, ¿no? Y bueno, hay otro dato también por ahí bastante llamativo, es que cuando este señor David Donoso, que yo lo único que pido es que hablara, ¿no? Si tiene algún dato, pues sería importante que lo aportara antes de que se cierre el caso, ¿no? Uh-huh. Pues David Donoso, en su declaración voluntaria a la policía tailandesa, cuando acontecen los hechos y la policía busca a Artur Segarra, que se está escapando, él va a declarar, y cuando a él le comentan si conocía a David Bernat y a Artur Segarra, él dice que le eran, sí, de fiestas, de ir salir alguna noche. Eso es completamente falso. Entonces me gustaría saber por qué razón él no ha contado la verdad en eso, ¿no? Después hay otro asunto, hay 20 cabos sueltos, ¿no? Pero hay otro asunto importante, que es que cuando yo voy a declarar a la policía tailandesa, porque, bueno, me lo pide alguien, porque estoy escribiendo el libro y porque tengo la información de la entrevista y la última cita en libertad o semilibertad con Artur Segarra, a mí la policía tailandesa me pregunta solamente por tres personas y continuamente. Esas tres personas son David Bernat, el fallecido, ¿sí?, el asesinado, y Artur Segarra y David Donoso. Y, o sea, esto no es una decisión mía. La policía tailandesa me preguntó bastantes veces por David Donoso. Y yo, claro, David Donoso no sabía nada. Solamente dije que la información e investigación del libro que estaba escribiendo salía a relucir en numerosas ocasiones, porque era amigo de ambas personas.
Uh-huh. Mm. ¿Y tú has intentado hablar con Donoso para hacer el libro?
Sí, por supuesto. Me puse en contacto con él por Facebook. Él al principio, muy educado, me dijo que sí, que le mandara las preguntas que creyera convenientes. Y cuando le envié las preguntas que yo creí convenientes, él, pues un poco furioso, dijo que no iba a contestar ninguna, y hasta hoy.
Uh-huh. Sí. Hablas también de otro hecho curioso, y es que Donoso se fue de Bangkok a una isla justo en las fechas que se diría estaba secuestrado David Bernat, y lo hizo público en su Facebook, cosa que era muy, muy rara en él, ¿no? Porque era una persona muy reservada en su vida privada.
Sí, es una persona bastante reservada, y curiosamente durante esas fechas hizo un par de movimientos extrañísimos, ¿no? Como que uno fue el hecho de decir que vivía en la isla de Koh Tao, cuando nadie en su vida había sabido dónde vivía, solamente sabían que vivía en Bangkok. Y el segundo movimiento extrañísimo fue que el día que fue a declarar, él publicó un mensaje en Facebook diciendo que el cielo era muy bonito, el cielo azul, y que hacía un día maravilloso, ¿no? Creo que cuando vas a declarar en un caso como este, cuando sabe todo el mundo que eras amigo íntimo de David Bernat, la gente espera otro tipo de comentario en Facebook, ¿no?
Uh-huh. Otra de las personas con la que dices que no has conseguido hablar es con la novia de Artur Segarra, Pritsana, quien supuestamente le ayudó a huir hacia Camboya. ¿Qué papel crees que tiene ella en todo esto?
Mira, volvemos al caso de antes, de David Donoso. Yo no sé si Pritsana Seanubón está implicada en algo, no tengo ni idea, no tengo las pruebas, pero sí que oculta, porque no quiere hablar conmigo, no, a la policía le ha dicho lo que le ha dado la gana, y es la persona que parece ser, está con Artur hasta el final, es una persona que, según yo he averiguado, pues fue la que le ayuda a menudear con droga en las últimas semanas en Bangkok, en la discoteca Climax, en Sukhum Beat. Bueno, diríamos que esta última novia, yo entrevisté a la anterior, a la anterior a Pritsana, tiene más información de la que la policía le ha podido sacar, pero no olvidemos algo muy importante: la policía tailandesa ha pillado al pez gordo, o ellos creen que es el pez gordo, que seguro que lo es, porque lo tiene que ser, que no ha actuado solo, y no le interesa que en un crimen mediático haya ningún tailandés implicado, que seguramente haya más.
¿Y por qué no le interesa a la policía tailandesa seguir la investigación como, por ejemplo, tú haces a través del libro? ¿Por qué dan el caso prácticamente por cerrado?
Porque tienen al pez gordo y tirar más de la cuenta, pues a lo mejor van a salir personas que ellos no quieren que salgan. No sé qué tipo de tailandés ha podido estar implicado, eso por un lado. Y luego el hecho de que mediáticamente les resulta mucho más interesante. Ya ocurrió con un caso anterior de una pareja de británicos que apareció asesinada en una isla y acusaron a unos birmanos cuando no habían sido. A ellos les interesa, de cara a su opinión pública, su política interior, que sean extranjeros los que cometen este tipo de atrocidades.
Hay un dato que marcas como muy relevante, muy interesante, que esto la policía pues también es para investigar, que una parte del dinero de las cuentas de la víctima fueron transferidos a una cuenta diferente a la del autor principal, que en este caso el principal acusado, que es Artur Segarra. Es decir, fueron a cuentas diferentes. ¿A qué cuentas fueron?
El tema es que la policía no ha aclarado esto. La policía no ha terminado de aclarar a nombre de quiénes estaban las cuentas. Simplemente ha dicho que todas tenían que ver con Artur Segarra. Pero claro, es que por eso digo que si yo tuviera que creerme todo lo que dice la policía tailandesa, pues el libro no se podría haber publicado, ¿no? Entonces, por eso tengo que abrir investigaciones pues por otro lado, ¿no? Parece ser que había cuentas en Bangkok, alguna cuenta del extranjero, otra en una isla tailandesa, y eso es lo único que han explicado, pero que decían que todas tenían que ver con Artur Segarra. A lo mejor puso de testaferro a su novia o a alguien, no tengo ni idea.
También dices que en el libro dices que es imposible que Segarra pudiera hacer la transferencia del dinero de la víctima a su cuenta.
Absolutamente imposible.
¿Pero por qué?
Porque en su vida había encriptado, ni había hecho este tipo de cosas. Por eso digo que Artur Segarra se ha apoyado en gente, en bastante gente. No sé si eran colaboradores, eran simplemente los que hacían el trabajo sucio a cambio de dinero, pero es imposible. De hecho, yo estoy convencido que no por quitarle pecado a esta persona, que tiene que pagar y pagar bien por lo que ha hecho, pero yo estoy convencido que él no es el que descuartiza a este pobre señor Leridano.
¿Quieres decir que él... esto es una hipótesis. Él montó, creó un equipo de gente para llevar a cabo... este primer secuestro, después esta extorsión y después este asesinato.
Sí, bueno, de hecho ya lo hacía en España, ¿no? Este tipo de delincuentes.
Sí, 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 sí. O sea, en este caso sin que al menos sin que lo conozcamos,
sí,
a día
sangre.
De hoy sin asesinar a nadie, ¿no?
Sí, pero es un tema muy complejo. Robar $1,000,000, hacer desaparecer a una persona y prepararlo desde hace mucho tiempo. Él tenía que apoyarse en gente, seguro. Sí, sí.
Y en el libro pones otros nombres encima de la mesa, un tal Edu
es una persona que fue a declarar, sí, el mismo día que fue declarada Vitonoso, y que bueno, pues tampoco he podido contactar con él, pero en el caso de esta persona, según mis investigaciones, pues no le ven ninguna duda en su actitud, no creen que tenga tan poca información y se le veía muy mezclado en esto.
Hay otra cosa que no te cuadra en la investigación, en tu libro, que es ¿por qué Segarra alquiló otro apartamento si tenía intención de huir? Esa es una buena pregunta, que tampoco la policía no sé si...
Sí, bueno, y hay otra más, que por qué se llevó un arcón congelador desde su apartamento hasta la casa que estaba a un montón de kilómetros con un tráfico horrendo, cuando ya había extraído dinero de las cuentas de Bernat, y cuando un arcón congelador no cuesta más de $300, ¿no? Hay algunos asuntos que no tienen mucho sentido. También la policía seguramente se guarde pruebas, ¿no? Pero la policía ha emitido imágenes, ¿no? Ha mostrado imágenes de Artur Segarra comprando sierras y hachas en esta especie de almacén, que no recuerdo ahora su nombre, viene en el libro, como si fuera, no voy a hacer publicidad, como si fuera Leroy Merlin, ¿no? El equivalente allí. Homepro se llamará, me acuerdo. Vale. Entonces, han mostrado sus fotos en el pasillo, pero nunca la foto abonando y pagando esto, ¿no? Pero bueno, parece ser que el que las adquirió, ¿no?
También dices que, por ejemplo, la policía dice que encontró un libro sobre cómo descuartizar cuerpos humanos en el piso de Segarra, que estaba impoluto, y estaba ese libro encima de la mesa.
Por eso digo que después de escuchar esa prueba, que no me la creo, que es absolutamente imposible, pues a lo mejor lo de la gota de sangre tampoco es, ya. No lo sé, por eso. Sí. Lo que está claro es que ha ocurrido una masacre y que Artur Segarra está implicado desde la A a la Z.
Recordem que estem parlant amb el Joaquín Campos, que és escriptor, que és cuiner en un restaurant de Cambodja, i que és l'autor d'aquest llibre, La Verdad sobre el caso Segarra. És evident que és la millor manera de saber més coses del que va passar. Dices que ha recibido advertencias y amenazas. ¿Por parte de quién?
Bueno, algún anónimo recibido, sí, claro, sobre todo en la producción del libro, sí, sí. Ahora ya no, ahora ya son directamente ya con nombres y apellidos, gente que no está de acuerdo con lo que he escrito. Bueno, es normal, ¿no? O sea, no podemos olvidar que estoy intentando identificar a delincuentes. Entonces, cuando intentas sacar a la luz a delincuentes, pues los delincuentes no se ponen muy contentos, ¿no?
¿Aseguras que hay mucho miedo entre los españoles residentes en Bangkok? ¿También creen, ellos creen también que hay más gente involucrada, que puede volver a suceder?
Sí, está todo el mundo convencido. Mi investigación se basa en las entrevistas y que he hecho a 15 españoles y dos tailandeses.
Es decir, que tienen la sospecha de...
Artur Segarra, lo que he hablado con él, yo no le veo llevando todo esto solo. Es que es imposible, ya. Completamente imposible. Uh-huh. Necesita ayuda.
Uh-huh. Allí en Bangkok, ¿todos los españoles se conocen o...? Es decir, hay un... Lo digo porque, claro, has ido juntando piezas y todo eran nombres de, en fin, de gente que se relacionaba, a pesar de que luego digan que no se conocían unos con otros, ¿no?
Sí, bueno, después la gente tiene doble vida, ¿no? Hay gente que hace una vida diurna con un tipo de gente y una vida nocturna con otro tipo de gente. Sí, sí. Los españoles no sé si se conocen todos. Yo vivo en Camboya, pero bueno, las comunidades siempre, cuando se expatrian, suelen arroparse y comer en torno a una mesa y contarse chistes y todo eso. Y se dan mucha más confianza, y esa confianza te lleva a no preguntar a qué te dedicas o a no preocuparte tanto, ¿no?
No dejas muy bien en el libro, no sé si, en fin, si alguna amenaza anónima ha llegado a través, en este caso, de lo que cuentas de la embajada y del cónsul, en este caso, español.
Dudo mucho que el cónsul haya mandado anónimos. O sea. No, soy un hombre bastante visceral y creo que es necesario. O sea, el único apoyo que puede tener la investigación de parte de España viene del consulado, no de mi libro. Yo no soy nadie, ¿no? Pero el libro que ya está publicado debería valer para algo, porque es un testimonio, son testimonios de personas que inciden en asuntos que deberían investigarse. Yo entiendo que la diplomatura es, como dice, reza su palabra, diplomacia es aguantar un poco lo que los gobiernos donde se asientan tus embajadas y consulados dicen y tener que ceder a que digan que esto es así, se cierra el caso y punto. Pero creo que España debería incidir y mostrar un poco de más fuerza en un caso que no se va a cerrar en falso, pero me temo desde el inicio de la investigación que se va a cerrar sin que, con un montón de cabos sueltos, y viendo lo que ha ocurrido, creo que no es justo, ¿no?
De hecho, hablas de dos auditorías internas del Ministerio de Asuntos Exteriores por la gestión que se ha hecho desde la diplomacia española en este país.
Sí, en eso puedo decir que no seguramente no ocurra solo en Bangkok, ¿no? Pero bueno, no, a nosotros nos ha tocado hablar de Bangkok. Sí, bueno, no entiendo por qué no colaboran más en este caso. Bueno, sí lo puedo entender, acabo de explicarlo. Es porque somos un poco timoratos en el mundo exterior y no queremos poner palos en las ruedas, ¿no?, de lo que diga la policía tailandesa. Pero es que la policía tailandesa lo que dice no es cierto todo, ni muchísimo menos, ni tiene los medios para averiguarlo, ni las ganas, ni el estímulo. Entonces ahí estamos nosotros para decir, oye, por favor, aquí hay un señor que ha escrito un libro y hay otra persona que dice esto y yo pienso lo otro, ¿no? Yo creo que la información que tiene la embajadora y el cónsul es mucho mayor que la mía. La mía ha sido más de calle, ellos tienen que tener muchos más datos, y espero y deseo que de verdad hagan fuerza para que el caso no se cierre como parece que se va a cerrar, con un solo culpable, cuando es absolutamente imposible que haya estado solo Artur.
¿Tú has tenido alguna última conversación con Artur Segarra o ya ha sido imposible?
No, ha sido imposible estar en una celda de aislamiento. Ahora, cuando le caiga la pena correspondiente, me comentó la policía que podría ir a visitarle si él quiere concederme una entrevista, no lo sé. Bueno,
en la última conversación que tuviste, que ya estaba siendo señalado como, en fin, como el responsable del asesinato, hablando con él, ¿te llegó a reconocer alguna cosa o...? Es decir, ¿o no? ¿O te dio su versión, la versión que leímos todos, que te la dio? ¿O de récord te contó alguna cosa, en fin, que...?
No, está todo en la entrevista.
Sí, sí, pero digo
yo,
que...
Y yo en la entrevista, además, que no quiero volver a incidir en el asunto porque hay gente que está poniendo nerviosa, pero es que yo en el asunto, en la entrevista le pregunto por David Donoso, ¿eh? Y el fotógrafo está de testigo. Eso por un lado. Lo segundo es que él me dice solamente, no quiero ir a Tailandia porque me van a matar. Y yo le digo, ¿pero quién te va a matar? Dicen, los que han matado a David. Pues por eso digo, es que no sé con quién se ha mezclado Artur para hacer este negocio, si se ha mezclado con gente tailandesa, con qué tipo de gente, si hasta o solo, esa es la parte que no tengo acceso. Yo no hablo tailandés y, bueno, he llegado hasta una vendedora de pastillas de éxtasis, que es lo más cercano que he tenido de los bajos fondos, y, bueno, algunas prostitutas y todo esto.
Uh-huh. Joaquín, llevas viviendo 10 años en Asia, primero en China, ahora en Camboya. ¿Qué te llevó allí?
Bueno, pues la escritura, simplemente. Y voy compaginándolo con la cocina. Hago consultoría de cocina en China, manejo un restaurante pequeño en Phnom Penh, la capital, y mientras voy acaparando historias y proyectos literarios, no tenía ni idea que me iba a encontrar con él. Y bueno, ahora pues siguiendo con mis proyectos. Este es el cuarto libro, que no tiene nada que ver con los anteriores, y espero que sirva para algo. Que yo creo que al final no se venden tantos libros, ni la gente lee tanto, y en este caso creo que es un servicio más público que literario. Aunque bueno, espero que la sintaxis y todo esto haya guste a la gente.
¿Te ves escribiendo una segunda parte de La verdad sobre el caso Segarra?
Pues si escribiera una segunda parte sería simple y llanamente porque la investigación no se ha cerrado y hay más culpables. No me gustan las segundas partes, ni que esto se haga televisivo, ni que yo siga con esta especie de presión, ¿no? Que estoy aguantando, que me viene de maravilla, ¿no? Para seguir creciendo como persona. Pero no me gustaría escribir una segunda parte, salvo que de verdad alguien mueva ficha y diga, mira, pues al final había tantos tailandeses, había otro implicado o no, o la novia o quien sea.
La verdad sobre el caso Segarra, el libro de Joaquín Campos. Joaquín, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a todos vosotros.
Gracias, buenas tardes. Des de Màlaga, amb l'assistència tècnica de JJ Blanes, des dels estudis de la cadena SER a Màlaga, gràcies als companys de la cadena SER. Doncs aquesta és la història que fins ara ha escrit en aquest llibre el Joaquín Campos. Fem una pausa, 3 minuts, i canviem de qüestió.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.